Hola ochentero. Hola ochentero. Noventero. Que tienes edad para saber lo que es un teléfono radial. Un disco long play de acetato. O claro, tuviste un Walkman y te sentías muy cool. Trujo Radio. Tú pones el internet, nosotros la música. Visita trujo.com/radio o busca Trujo Radio en iVox.com y Latina, V chica, O-O-X, iVox.com para que sigas sintiéndote muy cool.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo, hacerlo callar. Lo han amenazado, se han burlado de él y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala y como el ave fénix resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Tengo 53 años de edad y estoy a punto de cumplir 54, pero no solamente tengo esa edad, sino que constantemente lo ando repitiendo. Desde hace ya más de un año, no sé, tal vez un poco más, pero no sé si en realidad estoy diciendo mi edad para tratar de convencerme de que no es una edad crítica, que no es una edad que signifique que estoy en peligro o que estoy más cerca de la muerte, que bueno, por supuesto, significa eso. Mientras más años cumples, por supuesto, por matemáticas simples, estás cada vez más cerca de la fecha de caducidad de tu cuerpo, o de tu vida, o de lo que sea. Como un cartón de leche que dice que fue empacado tal día, como tu fecha de nacimiento, y que unos cuantos días más tarde, en este caso años, 50 y tantos años o 60 y tantos años, los que sean, son la fecha exacta en la que la leche ya no debe ser consumida. Pero, ¿a quién de ustedes no le ha pasado? A mí me ha pasado que a pesar de la fecha de caducidad de algún producto comestible, aún tras esa alerta, advertencia, pues, aunque suene muy dramático, pero bueno, pues es una advertencia, aún así, te comes el producto o te bebes la leche y no te mueres. A veces, ni siquiera te enfermas. Lo que nos lleva a suponer que muchísimos de los comerciantes que ponen estas fechas supuestamente por orden de algún sistema de salud local o nacional o algún sistema de salud que a veces es hasta mundial, estos comerciantes ponen las fechas y resultan ser fechas aproximadas. Es un cálculo aproximado, nunca es exacto. Es como decir, bueno, si usted se lo come o se lo traga y es muy su pedo, nosotros se lo advertimos.
Y aún así le valió pito y medio, así que si se va a enfermar
o se va a llenar de granos o se le va a inflamar la cara o las manos y le van a salir todos los granitos por el cuerpo, es simplemente porque usted es un pinche necio que no aprende, chingado. Pero claro, como muchísimas de las veces que uno hace esto, no acaba uno en el hospital o por lo menos vomitando en el baño de la casa o del trabajo o de la escuela, como uno sobrevive, le resta atención a este tipo de advertencias escritas obligadas por la ley. Pero, bueno, tengo una enorme facilidad por salirme del tema, ya se dieron cuenta, ¿no? Bueno, no estoy aquí para hablarles de advertencias escritas en productos alimenticios. No. Sino más bien de la fecha de caducidad de la vida del ser humano. ¿Quién le pone el sello a un ser humano para decirle, tú vas a durar 63 años? Y entonces le pone, flash, el sello a otra persona. Tú vas a durar 70. Tú vas a durar 40 y tantos. Tú vas a durar 107 años. Y no importa que esta persona que dura 107 años haya bebido alcohol, fumado cigarritos toda su vida, come bastante bien a diestra y siniestra, sin miedo al azúcar o al colesterol. Mientras que la persona que falleció a los 34 años, todos los días hacía ejercicio. Se enamoró del concepto del veganismo y ni los veganos lo soportaban porque era tan estricto, era tan mamoncito y aún así, cuidándose al extremo, reventó.
Muy temprano en la vida, estalló como un globo de Cantoya. ¿Por qué?
Pues porque así es la pinche vida. Porque si bien uno vive y actúa el estelar de esta película que es tu propia vida, el libreto toma rienda suelta por motivos que, pues que la verdad yo no les puedo explicar. Por fuerzas que le atribuimos a Dios, por ejemplo, al arquitecto universal, a diferentes dioses de diferentes colores, tamaños y conceptualizaciones dependiendo del contexto, la geografía, el momento histórico y tantas cosas que han hecho posible que surjan religiones como, no sé, como cubiertas y sabores de un pastelito. Y cada religión, en su momento, de alguna forma intenta explicar el porqué de la vida y el porqué de la muerte. ¿Qué es lo que estamos haciendo sobre esta tierra? ¿Y qué nos depara el presente inmediato y el futuro, dependiendo muchas veces de cómo respetamos literal o no la guía de esa religión, de esa gente, de esa parte de la tierra en ese específico momento? Yo, por ejemplo, tengo 53 años de edad, ya se los había dicho, esperando, no sé, sonar sensato, aunque la verdad no estoy seguro de que la mayoría de las veces en la vida uno sea verdaderamente congruente, que uno viva de acuerdo a ciertas normas. O tal vez lo que estoy tratando de comprender todavía es por qué cambia uno constantemente de opiniones conforme uno va creciendo. Cuando eres pequeño, se te empiezan a entregar normas y reglas de cómo comportarte en la escuela, cómo portarte en la casa de los amigos, al visitar a la familia, a los conocidos, cómo debes comportarte frente a una niña, ciertos conceptos de buena educación o de mala educación.
Y si tienes mucha suerte, te van a hablar algo respecto a la sexualidad.
Y con esa serie de informaciones o de datos, espera todo el mundo que uno solo genere una base de datos lo suficientemente organizada como para generar preguntas inteligentes para seguir avanzando, poco a poco, por supuesto. Eso, la verdad, es una verdadera falacia, porque honestamente, yo no recuerdo en mi infancia haberme pensado a ver cuál era el mejor comportamiento para una cosa o para otra. A lo sumo, recuerdo haber sido regañado muchas veces por haberla cagado. Se te entregaba una serie de reglamentos, ¿ok? Y te enterabas que la habías cajeteado porque te regañaban porque ya habías cometido un error. Yo recuerdo también que en mi infancia y en mi adolescencia tuve muchos pleitos con mis papás. Yo diría que mucho más con mi mamá, porque mi papá casi nunca estaba en casa. Casi todo el tiempo se encontraba trabajando, llegaba muy tarde y luego se iba muy temprano en las mañanas. Y cuando lo veíamos en las mañanas era muy serio, estaba muy serio. No cabía demasiada posibilidad de conversar con el señor. Digo, para ser honestos, ¿no? Al menos yo no lo recuerdo así. Tal vez mis hermanos recuerden algo diferente, pero yo no recuerdo conversaciones muy animadas en la mañana mientras viajábamos en el coche cuando él nos llevaba a la escuela. Ahora, claro, con esto no lo estoy criticando o reprobando como si hubiera sido un mal padre. No, para nada, fue un gran padre. Pero lo recuerdo llanamente como una parte de mi infancia, sin calificarlo de bueno o de malo. Lo que sí recuerdo, eso sí, clarísimamente, son los entripados que hacía mi madre, porque ella recibía todas las notas, todas las quejas de la escuela, por parte de todos mis hermanos y además la mía. Ella batallaba con nuestros estados de ánimo, nuestras enfermedades, los disfraces para la escuela, las festividades. Ella nos preparaba de comer, de cenar, todos los días de nuestra infancia hasta que cada uno desarrolló la posibilidad de cocinarse algo y dejar de estar chingando. Y esto lo digo porque todavía sigo viendo hijos de mis amigos o de mis amigas, hijos mayores de 20 años que siguen esperando que se les dé el desayunito en la boca, la comida, que les hagan la cena, los huevones. no contribuyen con un puto pinche centavo para la despensa, para la casa, para lo que su mamá quiera como administradora de los gastos del hogar. Pero eso sí, quieren sus cuartos limpiecitos, las camas hechas, la ropa lavada y planchada, alimento caliente las 24 horas del día.
Ay, mi vida, pobrecito, has estado trabajando todo el día con tu cafezote del Starbucks.
Si fueras el señor de la casa, que se la pasa trabajando todo el pinche día, y tu acuerdo con tu esposa es que tú te chingas afuera trayendo el pan y el sustento a la casa, mientras las señoras se encargan del quehacer del hogar, la limpieza, la educación parcial de los hijos, entonces sí, puedo entender que, no sé, hagas coraje porque llegas a tu casa, no está la comida hecha, o la ropa está sucia, o la cama está deshecha, pero no sé, tener más de 20 años siendo el hijo o la hija y no colaborar con tu hogar para que estos quehaceres, ya sea con dinero o con acciones, porque hay muchos de estos pinches chamacos que están trabajando ya, ya sea que hayan terminado la escuela ya o estén trabajando y estén estudiando al mismo tiempo, pero ya ganan dinero en estos empleos y todo el dinero lo invierten en el maquillaje, en la ropa, los zapatos, el coche
que ellos no compraron, por supuesto, se los dieron.
Y los artefactos electrónicos como los teléfonos inteligentes, que son carísimos, consolas de videojuegos, los huevones. Y lo subrayo, lo digo en voz aún más alta. ¡Los muy huevones! Mucha gente cree que a los 53 años... ¿les había dicho ya que tengo 53 años? Cree que a esa edad uno ya cruzó al otro lado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, mucha gente con la que yo trato, muchos de los fans de doblaje, por ejemplo, están entre los, digamos, 20 y 40 años de edad. Lo que quiere decir que esta enorme cantidad de gente, los más adultos, los mayores, todavía son bastante más jóvenes que yo. Y les da por pensar que compañeros similares en nuestro recorrido artístico, colegas como un Humberto Vélez, Gerardo Reyero, Mario Castañeda, Ricardo Tejedo, por no hablar de una Cristina Hernández, Maggie Vera, Pepe Toño Macías, Romina Marroquí, tantos, tantos, tantos compañeros exitosos. La gente llega a pensar que mis colegas y yo, claro, me estoy refiriendo a los fans de doblaje, a esos fans que ven a los actores de doblaje de personajes principales, estelares o coestelares, y ellos quisieran hacer este tipo de personajes, o quisieran hacer doblaje, o quisieran llegar a ser actores y actrices famosos del doblaje. Mucha de esta gente cree que estos colegas a los que mencioné, como tantos y tantos otros, hay muchos nombres que no dije, por supuesto, porque esto solamente fue un ejemplo, creen que estos compañeros ya llegaron a la cima. Como cuando se habla de un comerciante o un inversionista, un profesional que gana millones y millones de pesos en su trabajo y la gente piensa que esa ya es la punta de la montaña, ya es lo más alto, ya no hay más para arriba. Bueno, debo decirles a los fans de doblaje, como a los seguidores de muchas otras personas en la vida, en el mundo, que ante la perspectiva de ellos, de los fans, esos puntos de vista parecen ser lugares inalcanzables, ¿ok? Esas posiciones de los actores famosos o exitosos parecen puntos completamente inalcanzables. Pero no. Simplemente son posiciones por las que uno tiene que trabajar día y noche para lograr esa estatura. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muchos de los actores de doblaje que acudimos a dar talleres o pláticas, clínicas de doblaje, subrayamos la importancia que tiene el estudiar actuación de una forma seria. Unos hacemos más presión en este punto que otros. Unos subrayamos la importancia de tener una carrera sólida como actor. Un punto de estudios a nivel universitario, si es posible, pero todos estamos de acuerdo. Aunque no todos lo mencionen porque cada quien tiene su estilo, su forma de ser y una forma en particular de hablar con su público. Todos estamos de acuerdo en que ser actor antes de especializarse en el doblaje, como en cualquier otra especialidad, es sumamente importante. Ustedes ven a algunos compañeros que han logrado, no sé, personajes maravillosos y no se imaginan que pudiera haber más. Pero esto es como escalar una montaña. Si ustedes nos ven desde abajo, desde la falda de la colina, porque apenas están empezando en la vida o en los estudios, apenas comienzan una carrera artística, nos van a ver a muchos de nosotros que llevamos ya muchísimos años escalando y trabajando y preparándonos como unos puntitos muy arriba, allá hasta arriba de la montaña nevada, ¿no? Como escaladores profesionales que somos, ustedes nos consideran que hacemos cosas muy peligrosas, que nos jugamos la vida, pero para nosotros es nuestro diario acontecer, es parte de nuestra rutina. Nosotros llegamos a ciertas alturas en la montaña nevada de la que estoy hablando a partir de que comenzamos a subirla hace 20, 25, 30, 35, 40 años. Más, muchos de nosotros llevamos subiendo esta montaña muchos años más de los que ustedes tienen de haber nacido. Y esos logros, esa estatura que parece inalcanzable, para nosotros es como sentarnos en una banquita. A veces es como una sillita que usamos cuando estamos cansados y queremos tomar aliento para poder continuar. Pero sin yo ponerme a hablar por los demás compañeros, porque no debo hacerlo, les puedo asegurar que a mis 53 años de edad, tengo muchas ganas de lograr muchas más cosas, de aventurarme a nuevos proyectos, que tengo ideas frescas de nuevas cosas todos los días. Y que lo que hago el día de hoy, afortunadamente, lo disfruto mucho y me permite vivir de ello y proteger a mi gente con el fruto de mi pasión, de lo que me divierte, con el fruto de lo que yo amo tanto. Pero al mismo tiempo puedo asegurarles a ustedes que para nada tengo la sensación de haber ya llegado a la meta. Más bien tengo la certidumbre de que una vez que alcanzo un nivel, una posición, automáticamente se mueve hacia arriba. Esa frontera, esa línea entre lograr y no lograr, entre el éxito y el fracaso, aunque no necesariamente es eso, pero debo ser sincero, si bien estoy muy orgulloso de las cosas que he logrado en mi vida artística, como actor, como director, como locutor, en diferentes escenarios, en diferentes medios y formas.
Cuando digo orgulloso me refiero a verdaderamente contento con lo que he logrado.
Pero contento no es inmóvil, no es estacionado, ni siquiera es parecido o similar a sin propósito. Mi voluntad siempre ha sido bastante dinámica. Mi voluntad me exige constantemente desafíos, retos para no sentir que ya estoy muerto. ¿Me entiendes? El no movimiento, el concepto de jubilado, esa persona que después de 20, 30, 40 años de hacer un trabajo arduo, pesado, pero rutinario, puedo entender perfectamente la felicidad o la tranquilidad que les llega cuando, no sé, cuando llegan al punto de la jubilación, de ya no tener que repetir una y otra vez la misma rutina. Llegar al mismo escritorio, hacer los mismos movimientos, prácticamente los mismos durante tantos y tantos años. Ahí yo puedo entender que ya quieran descansar, incluso lo aplaudo. Pero después de 30, 40, 50, 60 años o más divirtiéndote con lo que haces, ¿cómo le dices que ya no puede divertirse a una persona? ¿Cómo le haces entender que ya no funciona, que ya no sirve y que ya nadie quiere verlo o verla si lo que hace de alguna forma es el significado de su propia vida? Es la cuerda para que su corazón siga trabajando. ¿Cuándo es el momento de decirle a alguien que ya no debe continuar? Que hay ciertos proyectos donde ya no eres indispensable, que ya no eres necesario. Y entonces yo me digo a mí mismo, me repito constantemente, ya tienes 50 años y luego 51.
Ya tienes 52. En ese momento me digo,
ya tienes 53 años de edad. Y después, pues no sé, después tendré más. Y quiero estar completamente consciente de ello. Quiero estar conscientemente de las limitaciones que esta edad representa para mí, para mi cuerpo, para mi mente. Porque al estar consciente de mis limitaciones, también estoy muy consciente de las enormes libertades que tengo en esta edad. Por ejemplo, yo soy padre de dos hijos maravillosos que ya son mayores de edad, que ya luchan por su propia identidad, su autonomía, su independencia. Y luchan todos los días de la misma forma en que su madre y que yo lo hicimos. Y seguimos luchando. Pero ya no tengo que cuidar a mis hijos de la misma forma en que los cuidábamos su madre y yo cuando ellos eran pequeños. Ya no hay que darles de desayunar y llevarlos a la escuela, ni forzosamente estar con ellos cuando les da gripa. Hoy tengo una edad en la que mis hijos y yo, por ejemplo, nos juntamos cuando queremos estar juntos. Tengo la edad y tengo la independencia para juntarme con mi pareja, o con mis amigos, o con mis familiares, cuando ellos y yo queremos estar juntos, o cuando nuestras actividades nos lo permiten. Nadie tiene que soportar al otro. Y eso es una de las cosas más importantes que tengo a los 53 años de edad. Me he ganado a pulso el derecho, la libertad de estar con la mujer que quiere estar conmigo. De estar con mi hijo o con mi hija cuando mi hijo y mi hija quieren estar conmigo. Para disfrutarnos. Tengo la gran fortuna de seguir encontrando colores nuevos en la paleta de colores de mi creatividad. Puedo salir mañana a inventarme una nueva aventura de trabajo y tratar de disfrutarla hasta donde me den las fuerzas. O el bolsillo, porque a veces estos caprichos, estas aventuras cuestan dinero, pero yo veo a muchos compañeros de edades aproximadas a las nuestras viajando por el mundo, por ejemplo. Ellos utilizan sus recursos para conocer diferentes lugares del mundo. Y yo les aplaudo, los felicito porque utilizan sus recursos para lo que les da la gana. Recursos como el dinero, sí, claro, pero también recursos como el tiempo o la salud. Recursos indispensables para viajar o para hacer lo que se te venga en gana. ¿Cuántas veces queremos hacer alguna cosa y no tenemos el tiempo? ¿O no tenemos la salud para desplazarnos a donde queremos ir y en el momento en que queremos hacerlo? Creo que es muy importante saber lo que ya no se tiene, lo que se puede obtener y lo que ya no vale la pena intentar conseguir. Yo creo que a mi edad, a mis 53 años, una de las cosas que he aprendido y que me es terriblemente útil es conocer mis límites. El conocer mis límites me ayuda a no desperdiciar recursos. A mis 53 años no me interesa estar invirtiendo 20 años, por ejemplo, en lograr algo que cuando lo obtenga requiera de mí una energía de un hombre de 50 o 40 años. Sería un gran desperdicio. Y es por eso que ciertos proyectos, pues ya no me son indispensables. Algunos ni siquiera se me hacen interesantes. Por ejemplo, yo veo compañeros de mi edad tratando de tener relaciones románticas duraderas con mujeres que tienen la mitad de su edad. Es como si yo quisiera empezar una relación romántica hoy a mis 53 con una chica de 22 o 23 años, prácticamente la edad de mi hija. No, ¡ay no! ¡Qué hueva! Y no se ofendan las chicas de 20 a 30 años de edad. Para nada estoy hablando mal de ustedes, todo lo contrario. Ustedes son la energía y la vida como definición. A lo que yo me estoy refiriendo es a la inversión del tiempo, del dinero, de la energía, tratando de generar una relación que debería yo haber logrado hace, no sé, 20, 25 años. Y la razón por la cual estoy haciéndolo hasta ahora, o algunos compañeros lo están haciendo, es porque echaron a perder sus relaciones que empezaron a esa edad y creen haber aprendido hoy lo necesario para manipular la vida y ahora sí que funcione. Yo por eso prefiero un millón de veces tener una relación con una mujer, con una verdadera mujer. Discúlpenme, niñas de veintitantos años, pero son niñas. Una mujer es otra cosa, una mujer que sepa lo que es un buen marido y lo que es un mal marido, que sepa lo que es una buena familia y una mala familia, un buen amigo y un mal amigo. Y así, teniendo una idea clara de las cosas buenas, de las cosas malas en el recorrido de la existencia, y teniendo la inteligencia suficiente para saber que muchas de las cosas las arruina uno queriendo y sin querer, entonces puedes tratar de cuidar mucho mejor y ser cauteloso en una relación con un hombre como yo, por ejemplo, que también, al igual que tú, mujer, ya comprende de las vicisitudes de la vida. Además, Por supuesto, también cambia el concepto de belleza física. Yo a los 20 y tantos años era atlético, tenía mi hermosura física, ¿me entienden? Hoy a mis 53 años de edad tengo diabetes, ya no tengo cabello prácticamente, estoy panzón como un pulquero de Apan, pero por el otro lado también soy un hombre que los golpes de la vida y la edad le han caído lo suficientemente bien como para ser una persona con la que te puedes llevar, con la que puedes convivir sanamente, con la que puedes crear una relación saludable, directa, honesta, una relación de amistad o familiar, la que sea, de trabajo incluso, donde el respeto, la comunicación, la honestidad sean siempre la base. Soy una persona que ha trabajado desde mis inicios, a los 7, 8 años de edad. Vendí aguacates, limones en cajones de madera, volé zapatos, lavando pisos, baños en taquería, haciendo taqueros sobre calzada de Tlalpan en la salida del metro. He sido bailarín, coreógrafo, mago en ciernes, cantante, actor, traductor, director de doblaje, actor de teatro, de televisión, de radio, locutor comercial, productor, escritor, standupero, principiante. Bueno, y sigo trabajando a ver si logro ser un buen standupero alguna vez. Y hubo un tiempo, hace años, que vendí en diciembre, varios diciembres, tarjetas de Navidad, o también vendí artículos de belleza de la marca Jafra. He hecho una enorme cantidad de cosas en mi vida. He hecho cosas buenas, he hecho cosas malas, cosas que me hacen sentir muy orgulloso, y también he hecho cosas que considero que nunca debí hacer, que aunque no me avergüenzan, las cambiaría si pudiera, pero ya me amolé, no puedo. Así que mejor aprendo de ellas. Tengo 53 años de edad. Y soy trujo. ¿Y ustedes no?
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. And if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you now, and I know that it's not easy to be gone when you found something's going on.
Right, I agree, but it's them they don't know me.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.